Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking.
Reservas en restauranteeltorreón.com.
El plan más refrescante del verano.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora, como cada día, Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
La búsqueda de un italiano muy español.
Un itañol, ¿no?
Sí, señor.
De esos como Oscariolo, que, bueno, nacieron en Italia, pero donde realmente triunfaron y tuvieron fama fue en España. Y dijimos que la pista de ayer es que ese itañol murió en Sevilla. Y la pista de hoy es que el hombre tenía y tiene mala fama, pero pasó a la historia.
O sea, que pero pasó a la historia con mala fama, ¿como español o como italiano?
No, quiere decir, en los círculos de esa gentecilla, pues no tenía buena fama, tenía mala fama.
Sí.
Pero la verdad es que el hombre pasó la historia, pero bien, ¿eh?
Pasó la historia bien, vale. Tenía mala fama, pero pasó la historia bien.
Sí, de hecho, es que sin querer lo nombras.
¿Sin querer lo nombras?
Sí.
O sea, es como un acertijo lo que estás planteando, sí, sí, prácticamente. Sí.
Es para dar más pistas, pero...
Vale, vale, mañana otra, guarda de otra para el miércoles. Un abrazo, Pedro, hasta mañana.
Adiós.
Bueno, luego. Producto del partidazo, la conversación sobre los cánticos racistas a Vinicius.
Yo entiendo que un amante del fútbol en Nueva Delhi, pues si ve que en una televisión de España se le llama mono a un jugador o que no haga el mono
claro,
a un jugador...
Claro, no se pregunta de dónde viene.
Y ve las imágenes de un estadio tan importante como el Metropolitano, con 200 o 300 personas cantando eso, yo entiendo que el tío de Nueva Delhi diga, coño... Esos son racistas.
No, el de Nueva Delhi y cualquier persona del mundo, David.
Yo no, yo que he visto eso y entiendo esa lectura, yo sigo pensando que España es un país donde el racismo es minoría.
Pero una cosa, es que tampoco me parece injusto que se haya trasladado la imagen de que una persona de un programa de televisión ha dicho esa frase y parece que aquí han abierto los informativos con un cántico racista.
No, pero la declaración...
Es que ha sido una salida de pata de banco de una persona en un programa y a partir de ahí hemos convertido a España y a los periodistas y a los medios de comunicación en culpables de un problema de racismo.
Si Vinicius fuera blanco y hubiera hecho el mismo bailecito...
Ah, no. Ahí sí estoy contigo. No. Es que, por ejemplo, yo, Leandro el del Valencia. Leandro el del Valencia era blanco.
La celebración del
se
perro.
Le puso a parir por la celebración, o sea,
claro,
no
es perro.
Que, claro, que, pero que, vamos a ver una
no,
cosa.
No tiene que ver en el caso de las celebraciones, yo creo que no debimos mezclar nunca el tema raza
pero es que lo
con
él.
Celebración.
Ya,
porque
pero
no tiene
cosa
nada que ver. Hace no mucho hubiéramos dicho, ha habido cánticos contra Vinicius. Siguiente tema, tal.
Pero ahora... yo creo, Juanma, que está muy bien tratarlo a posteriori, pero lo que tenemos que intentar hacer es no cultivarlo, no generar un caldo de cultivo
sí,
para que vuelva
no
a pasar algo
sí, pero no me
el último en pronunciarse ha sido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que públicamente ha dicho que es del Atlético de Madrid, que yo así públicamente no se lo había escuchado leído nunca. Bueno, la encuesta del día pregunta lo siguiente en arroba Deportes COPE, Asenjo.
Preguntamos por Joao Félix y por quién tiene más culpa de su rendimiento, si el propio Joao Félix o su entrenador, el Cholo Simeone. Estamos camino de 1.500 votos y de momento el 53% apunta a Simeone.
Tenemos dos temas principales y una conversación pendiente a partir de las 3:30. Los temas son Asensio, que esta noche está en el partidazo, y yo a Félix. En la conversación ahora les cuento todo en el 106.3.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El trabajo de Eli Garmendia y Carlos Pericas es de otro tiempo. Bueno, el trabajo en sí no, más bien sus intenciones, la motivación por la que se echaron al camino y sobre todo porque hoy en día todos llevamos una cámara de fotos en el bolsillo. Él y Carlos son fotógrafos nómadas, sí, ambulantes, van de un pueblo a otro retratando entornos y gentes del mundo rural como hace 60 o 70 años. Deambulan de primavera a otoño por los pueblos más pequeños de España, todos con menos de 500 habitantes. Hoy lo mismo están en un pueblecito pequeñito del norte de Soria, retratando a Marta o a Rita, y mañana en otro de Córdoba, fotografiando a Manuel el pastor o a Miguel el panadero. Retrato a retrato, pueblo a pueblo, desde hace 4 años ya, él y Carlos van construyendo como las hormiguitas un proyecto emocionante y emocional que quiere dar protagonismo a los pueblos y más aún a sus gentes.
Simplemente estar con la gente, escuchar, formar parte de, dentro de que a cada uno les pues estamos como un minutito, 2 minutitos haciendo el retrato. Pero sí, es simplemente intentar ser tú mismo como fotógrafo, como persona sobre todo, y transmitirles esa tranquilidad a ellos, y la magia sucede en ese instante, que a veces lo consigues y a veces no lo consigues, pero es bueno intentar captar el momento compartido con la persona que tienes enfrente de la manera más natural y honesta posible.
Mucha honestidad, como me cuenta Carlos. Honestidad porque estos retratos nómadas lo que buscan es conservar el presente para las futuras generaciones. Son memoria, patrimonio de cómo son y quiénes son las personas que viven en este tiempo y en ese rincón del mundo antes de que se pierdan en el olvido. Este pasado fin de semana, él y Carlos terminaron su periplo de este año en Yanguas, al norte de Soria. Allí en la plaza, sus 113 vecinos han podido retratarse. El que quisiera, eso sí, ¿eh? Sin atrezo, en papel e impresión en blanco y negro. Retratos despojados de artificio o poses.
Trabajamos bastante rápido nosotros cuando estamos en los pueblos, ¿no? Porque al final, pues bueno, como todo nuestro proceso es digital, pues nos permite poder entregar una foto al momento a cada persona. Pero luego cuando pues nos vamos del pueblo y revisamos el archivo para guardarlo correctamente, etcétera, etcétera, empieza ahí, pues tenemos más tiempo de observar los retratos y sí, se respiran matices y te acuerdas de las conversaciones con cada uno de ellos y sí, sí.
Y todo ocurre en torno a la bicha, como han bautizado a su autocaravana, la misma que les sirve de casa, estudio fotográfico e incluso de galería de exposición. Hay quien se retrata con su perro, quien lo hace con la ropa del trabajo e incluso los que van antes a la peluquería para salir guapos en la foto, claro. Entre mayo de 2021 y abril de 2022, él y Carlos han realizado más de 2.000 retratos, siempre en pueblos pequeños, algunos con menos de 20 habitantes. Un archivo fotográfico de retratos que en estos tiempos de selfies, Instagram y teléfonos móviles con cámaras de fotos puede que tenga poco valor, pero que en unos años serán un tesoro etnográfico único y de valor incalculable.
Muchas veces observamos esas fotografías antiguas que se hicieron y les ponemos un valor porque son antiguas, han llegado a nuestros días y nos permiten ver pues eso, cómo visten, qué pelos llevan, qué estilos había, que un poco esa colección de personas de una época, y le damos valor a eso. Entonces es difícil ponerle valor a algo contemporáneo, algo que estamos creando ahora, que sabemos que a futuro tendrá. La gente mayor, por ejemplo, lo entiende muy bien. Y hemos tenido casos de abuelas que han traído a nietos y nietas del brazo. Venga, vente a hacer la foto porque esto ahora para ti es una tontería, pero a futuro tendrá sentido.
Pues si quieres ver las fotos, los retratos de todos estos vecinos, solo tienes que entrar en la web de su proyecto, Retrato Nómada, y empezar a mirar a los ojos. Todas esas imágenes contarán para siempre nuestra historia. Pase el tiempo que pase.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y 34 minutos de la tarde, vamos a abordar a continuación un tema delicado y la verdad bastante preocupante porque indica que algo estamos haciendo mal. algo está fallando en nuestra sociedad. Hablo del incremento de los delitos sexuales cometidos por menores y en muchas ocasiones también sobre menores.
Brutal agresión sexual a una menor de 16 años.
Una menor había denunciado una agresión sexual en el interior de esta discoteca.
Parecer un grupo de jóvenes habría contactado con las dos menores a través de Instagram.
Los cuatro jóvenes.
Noticias como estas son cada día más frecuentes y no es una impresión que tengas tú o que tengamos muchos. Es una realidad que avalan además las estadísticas. Mira, según la memoria de la Fiscalía, el año pasado se iniciaron más de 2.700 procedimientos por delitos contra la libertad sexual cometidos por menores. Casi la tercera parte fueron abusos y 700 de ellos agresiones sexuales. Es un 60% más que en 2020, el año de la pandemia, que estuvimos confinados durante unos cuantos meses. Pero las cifras también se disparan si comparamos los datos con 2019. En este caso el incremento es del 36%. Apunta algunas de las causas Juan López, que es psicólogo especializado en agresores sexuales menores de edad.
Todos los adolescentes tienen la potencialidad de poder realizar alguna conducta sexual inadecuada. También, especialmente en el campo de la sexualidad, muchos autores hacen referencia a la falta de unos valores éticos, morales o incluso religiosos. También las nuevas formas de entretenimiento y el acceso a sustancias peligrosas en jóvenes, como el alcohol u otro tipo de drogas.
Lo peor es la tendencia al alza que se observa desde hace varios años. En 2016 fueron cerca de 1.300 delitos, un año después 1.400, en 2018 llegamos a los 1.800 y en el último año antes de la pandemia, en 2019, se incoaron 1.934 procedimientos a menores. Carmen Gámiz es magistrada en un juzgado de violencia en Madrid y coincide en que hay una falta de valores, pero también añade otros motivos.
Internet es una ventana al mundo y el acceso a la pornografía que tienen hoy día los jóvenes desde edades muy tempranas, pues está fomentando que ciertas conductas se vean como normales, como se banalizan. Podemos apuntar también falta de educación afectivo-sexual, tanto en la familia como por parte de los enseñantes, de los colegios, y una falta de valores como sociedad.
Además, esta magistrada comprueba cada día en los juzgados a pie de calle que, como sociedad, estamos dando pasos hacia atrás. Las chicas asumen como normales, nos cuenta, el control por parte de sus parejas.
Se está notando bastante que los comportamientos de control, de decirle a la chica lo que se tiene que poner, chequearle el móvil para ver con quién tiene relación, aunque sea de amistad, pues todos esos controles no existían en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque no había esa facilidad de acceso a esos medios tecnológicos.
También el Instituto Nacional de Estadística confirma que cada vez hay más menores de edad condenados por delitos relacionados con la violencia sexual. El año pasado fueron 439, el 98% de ellos varones. Y ojo, porque 300 de estos casos fueron por abuso y agresión sexual a menores de 16 años. Hemos hablado también con Ana Carranza. Ella trabaja con estos chavales en la Fundación Aliados por la Integración y nos cuenta que los agresores efectivamente son cada vez más jóvenes.
La media suele estar entre los 16 y 17 años, pero sí, últimamente los últimos se va bajando. Cada vez tenemos más niños de 15 y de 14.
El primer día en un centro de internamiento para menores es sin duda pues el más duro. Lo más importante es ganarse la confianza de todos estos chavales.
Imaginaros, vienen normalmente pues bueno, pues con miedo o con una cierta valentía. Bueno, ahí educativamente intentamos canalizar esas situaciones, empezamos a crear esa situación de seguridad y de confianza, que lo que pretendemos luego es para luego poder trabajar mucho más cercanamente la motivación y los comportamientos que le pudieran llevar tanto al niño o a la niña para acabar en un centro de internamiento.
En el proceso de rehabilitación es clave orientar a todos estos chicos hacia un empleo, porque tener una ocupación es su salvavidas. Y además, fundamental, el papel de la familia.
Para los padres hay un antes y un después cuando uno de sus hijos o una de sus hijas ha entrado en un centro de internamiento. Trabajar con la familia es muy importante. Ese niño y esa niña han estado en un contexto familiar, han estado en un contexto social, comunitario, y entonces es muy importante trabajar con la familia.
Pues trabajan en estos centros con los chavales, pero lo acabas de escuchar, también con las familias, que desempeñan un papel fundamental en el proceso de rehabilitación de todos estos chicos. Pues esta es la realidad. Aumentan los delitos sexuales cometidos por menores en nuestro país. Shine bright like a diamond.
shine bright like a diamond.
Pues después de 10 días de luto y un estricto protocolo, la reina Isabel II ya descansa en paz. Fue ayer enterrada. Después de unos días en los que pues hemos seguido atentamente todo lo que estaba pasando allí en el Reino Unido. Primero en Escocia, donde falleció, en ese castillo de Balmoral. Y luego cómo su cuerpo fue trasladado hacia Londres, donde pues ayer se ofició ese funeral en la abadía de Westminster y posteriormente, a continuación, ya el féretro de la reina recorrió las calles de Londres por última vez antes de trasladarse a Windsor, donde, como decimos, por la tarde ya fue enterrada con los suyos, con la familia real británica. Y en estos días en los que hemos visto ese féretro con el estandarte real, también nos ha llamado la atención los objetos que exhibían encima. El cetro real, el orbe y también esa imponente corona imperial. Por ejemplo, el cetro tiene en su extremo un diamante conocido como la gran estrella de Sudáfrica. Por su peso de 500 quilates, es uno de los mayores del mundo. Ahora Sudáfrica exige que se les devuelva esta pieza única, que dicen fue un regalo en época colonial. A ver cómo solucionan el asunto. Pero de todas las joyas que hemos podido ver en estos días, la más famosa es esa corona imperial, cuyo valor se estima en 4.500 millones de dólares. Y no me extraña, son más de 2 kilos a base de oro y joyas, y en sus últimos años la reina prescindió de ponérsela en las celebraciones porque no podía aguantar toda esa carga, ¿eh? 2 kilos y 4.500 millones de dólares. La corona fue diseñada por el rey Jorge VI, tiene cientos de diamantes, lleva una gema de más de 3.600 quilates y luce también un rubí de un color rojo intenso. Lo curioso es que este rubí perteneció a don Pedro I de Castilla. Acabó en Londres porque la hija de los reyes católicos, Catalina de Aragón, se casó con Enrique VIII de Inglaterra y desde entonces pasó a formar parte de las joyas de la corona inglesa. Así que de no haber sido por ese patrimonio de, por ese matrimonio de conveniencia en el siglo XVI, ese valioso rubí sería ahora mismo patrimonio español. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuáles son las joyas de la monarquía española? Alejandro Aranda es doctor en historia y miembro de la Cátedra de Patrimonio y Arte de la Universidad de Navarra. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar con vosotros.
Nuestros reyes, Alejandro, no tuvieron una tradición de acumular joyas y joyas como los ingleses. A diferencia de otras monarquías europeas, la española no tiene las joyas de la corona como tal. Nuestros reyes prefirieron el arte, los cuadros, los tapices, pero aún así creo que tenemos una buena colección, ¿no? ¿A qué época pertenecen, sobre todo?
Bueno, tenemos primero que distinguir entre las joyas de la corona propiamente dichas y las joyas con las que se adornan, ¿no? Se alhajan las reinas de España. Lo que tenemos todos en mente ahora mismo, por lo que has comentado de los funerales de la reina Isabel, son las joyas de la corona, es decir, ese conjunto de joyas que simboliza el Estado y que se utiliza en grandes ceremonias de Estado. En España, por la historia particular de España y por las tradiciones ceremoniales y protocolarias de la corona española, no tenemos estrictamente un conjunto tan soberbio de piezas como la colección británica, aunque sí tenemos dos que son las joyas más representativas en cuanto a joyas de la corona se refiere, ¿no? Que es una corona real y un cetro o un bastón de mando. La corona data del último tercio del siglo XVIII, es de plata dorada, no tiene ningún tipo de gema ni de piedra preciosa, y el bastón, por su parte, es un cañón cilíndrico de plata, rematado, de filigrana de plata, rematado por una esfera de cristal de roca, y ni siquiera es una piedra preciosa.
Alejandro, ¿y ese bastón y esa corona se han visto en alguna ceremonia?
Pues sí, se han visto en varias ceremonias y además desde hace algunos años las podemos disfrutar, las podemos contemplar en la llamada Sala de la Corona del Palacio Real. Están expuestas al público. Son joyas o elementos que se utilizan en contadísimas ocasiones y en la actualidad únicamente se utilizan, por un lado, en la jura del rey cuando accede a la corona y es proclamado por las Cortes Generales en el Congreso de los Diputados, es en ese momento cuando luce sobre un cojín la corona y el cetro. La última vez que lo vimos fue en 2014, en la proclamación de Felipe VI, y anteriormente se había visto en la proclamación de Juan Carlos I en el año 1975 y en la de Alfonso XIII en 1902. Y aparte de las proclamaciones y juras reales, otro momento en el que se utilizan estos elementos son los funerales de Estado, las exequias reales. En la última vez que pudimos verlo fue en 1980, cuando se trajo el cuerpo de Alfonso XIII a España desde Roma y se celebraron unos funerales colocándose sobre el ataúd la corona real.
La mayor parte de nuestras joyas las reunió la reina Victoria Eugenia y son conocidas como las joyas de pasar. Una de las piezas, además, más especiales es esa tiara de la flor de lis, el emblema de la dinastía borbónica. ¿Por qué es la pieza más simbólica?
Bueno, quizás porque tristemente el destino tan azaroso que han vivido las joyas de la monarquía española ha hecho que sea una de las pocas supervivientes y que, bueno, por ser una de las pocas que quedan, se ha convertido quizás, pues eso, como dices, en la joya más icónica. Por otra parte, también es una pieza de excepcional valor, es una pieza de calidad y, desde el punto de vista simbólico, pues representa uno de los principales símbolos de la monarquía española, que son las flores de lis, las flores de los Borbones, y que hoy en día pues sigue luciendo la reina Leticia pues en actos, en grandes actos de Estado, ¿no?, como cenas de Estado y otro tipo de celebraciones.
Sí, es verdad que es una tiara que le hemos visto a ella en varias ocasiones, aunque dicen que nuestra reina no es muy de joyas, Alejandro.
Eso parece, ¿no? Parece que, bueno, nuevos tiempos, nuevas estéticas, ¿no? Antes, hasta bien avanzado el siglo XX, la apariencia, ¿no?, de las reinas europeas, pensemos pues en las propias reinas británicas, no ya en las joyas de la corona, de las joyas ceremoniales, sino las joyas que lucían como adorno personal, o la zarina de Rusia, ¿no? La zarina, la última, la zarina Alejandra, pues era una apariencia muy, muy barroca, ¿no? Cubiertos con esas gargantillas, con esos collares que llegaban hasta prácticamente el ombligo, ¿no? De perlas, de chatones, de... Bueno, pues hoy en día estamos en una época más minimalista, ¿no? Y la reina Leticia parece que se suma, ¿no?, a esa tendencia más minimalista.
Mira, ahora que has citado precisamente los chatones, sí es verdad que también la hemos visto con unos pendientes de chatones alguna vez en los premios Princesa de Asturias y en otras ocasiones. Es quizá otra de las joyas a las que más recurre, ¿no?
Efectivamente. Las reinas de España, las últimas, Isabel II y la reina Victoria Eugenia, debieron tener grandes, imponentes colecciones de chatones, de esos no caracterizados por esos diamantes un poquito vastos, no, un poquito sin trabajar demasiado, no, y de gran tamaño, y bueno, de los cuales pues ha quedado algún resto que efectivamente la reina Leticia pues luce en alguna ocasión.
¿Y de quién son todas estas joyas, Alejandro? ¿Del Estado, la Casa Real?
Bueno, pues habría que diferenciarlo, ¿no? Habrá joyas que forman parte del patrimonio personal o familiar de la familia real, que se heredan pues de padres a hijos, etcétera, y luego hay un conjunto, evidentemente, un conjunto que forman parte del patrimonio nacional, que se llama, que es la institución que vela, ¿no?, por los bienes patrimoniales y culturales del Estado y que antiguamente pertenecían a la corona española, y bueno, pues a ese patrimonio nacional pues se vincularían joyas pues como las que hemos comentado antes, ¿no?, esos símbolos del Estado, de la corona, el cetro y otro tipo de piezas que no son patrimonio de la personal, sino que son patrimonio del Estado, ¿no?, que nos pertenecen de alguna manera nos pertenecen a todos como símbolos del país, ¿no?, que son, y que bueno, son usados y ostentados por sus máximos representantes, como son pues los reyes de España.
¿Sabemos el valor, la cuantía a la que ascienden todas las joyas que tenemos en nuestro país?
Pues el dato exacto lo ignoro, pero bueno, dependerá del tipo de pieza, pero en cualquier caso, vamos, estoy convencido, no creo que me quemara mucho las manos si decimos que no será una cantidad exorbitante, ni muchísimo menos, bueno, para los que cobramos sueldos normales sí, ¿no? Pero pero desde el punto de vista...
Nada que ver con las joyas de la familia real británica, ¿no? Las joyas de la corona.
Esos símbolos de los que antes hablábamos, de la corona y el cetro, pues están a años luz, ¿no? Es una corona de plata dorada, es decir, cualquier virgen de cualquier parroquia o de cualquier santuario de España tiene mejores joyas, ¿no?, que esas joyas. Pensemos, por ejemplo, aquí en Pamplona, Santa María la Real de la Catedral, ¿eh?, tiene una joya, o sea, tiene una corona de filigrana de oro y un conjunto extraordinario de esmeraldas colombianas, ¿eh?, cosa que no tiene, ¿no?, la Casa Real. Es decir, que bueno, que sería, seguramente será una cantidad modesta, ¿no?, en cuanto a valor económico. Eso sí, valor patrimonial, valor histórico, valor simbólico, pues tiene todo, ¿no?
Y también
todo.
Sentimental, en este caso, para la familia real. Pues Alejandro Aranda, doctor en Historia y miembro de la Cátedra de Patrimonio y Arte de la Universidad de Navarra. Gracias por estar con nosotros en mediodía y por contarnos todo esto que no sabíamos sobre las joyas de nuestra corona. Muy amable, Alejandro, gracias.
Muchísimas gracias, un saludo.
Pues hoy también te estamos contando que en España 7 de cada 10 jóvenes de entre 25 y 29 años siguen viviendo en el hogar familiar, según los últimos datos del INE. Y es que 3 de cada 10 de esos jóvenes no tiene trabajo. Y los que trabajan lo hacen con un sueldo muy bajo, que no supera los 12.500 euros anuales. Así que con esta situación, con los precios según están, la inflación, la vivienda además subiendo, dime tú cómo se pueden ir de casa. Y sobre esto te preguntábamos hoy a ti, ¿a qué edad te emancipaste? ¿Te compraste una casa? ¿Te fuiste de alquiler? ¿Te fuiste compartiendo piso con amigos y tus hijos siguen viviendo contigo, aunque tienen trabajo, o se han marchado ya de casa? Iranzu García, buenas tardes. ¿Qué nos han dicho los oyentes, Iranzu?
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues mira, es que la subida de precios, esos sueldos bajos y esa precariedad es una constante. Aún así, hay personas como esta oyente de Sevilla que nos cuenta que su hija, aunque cobra muy poquito, sale adelante.
Hola, buenas tardes. Mi hija se independizó hace por lo menos 7 u 8 años. Ahora mismo está trabajando, gana 600 euros y 650, vamos. Y tiene un hijo y vive sola y una hipoteca. Y sigue viviendo sola y sigue pagando su piso y todos sus gastos. Es muy poco, pero ella hace sus cábalas. Y mira, pues lo está consiguiendo. Nosotros le ayudamos un poquito, pero la mayor parte de todo lo paga ella.
Yo la verdad, Pilar, que no sé cómo lo hace, ¿eh?, esta oyente.
Tiene mérito, hace muchos malabares, desde luego, para llegar a fin de mes, porque fíjate, con ese sueldo, estar ella sola con un hijo. Y bueno, esta oyente dice que sí, que le ayudan un poquito, pero que casi todo lo hace ella. Así que chapó por esta oyente. Bueno, emanciparse es más fácil en pareja, si se suman los dos sueldos, claro, pero aún así, una vivienda no está al alcance de todo el mundo.
Pues yo me fui de casa de mis padres cuando tenía 22 años. A los 25 me casé y estuve viviendo de alquiler durante 12 años. Y cuando tuvimos para la entrada, para un piso, nos metimos. Pero era imposible, imposible al principio poder comprarnos un piso. Con 25 años, 26, no podíamos comprarnos un piso, teníamos muchos gastos.
Bueno, pues pasaba hace años y pasa también ahora, ¿no? Lo que pasa, pues sí, es verdad que en determinadas épocas, pues los pisos se han contenido más los precios, ahora están disparados, el alquiler también, y encima tenemos los precios como los tenemos. ¿Y qué pasa también en algunas familias, Iranzu? Que la tradición es lo que prima, ¿no?
Así es, Pilar, es que hay algunas familias pues son muy tradicionales, donde hasta que no llega ese anillo con la boda, con el matrimonio, pues nada, que se quedan en casa, da igual el trabajo que tengan.
Mis hermanos y yo no nos emancipamos, salimos de casa cuando nos casamos. Somos una familia tradicional y religiosa y mis hijos también se han ido todos de casa cuando se han casado. Queda uno en casa que es soltero, el pequeño de 25 años, pero que se irá también el día que se case.
Vamos, que de casa de este oyente salen todos con el anillo de bodas ya puesto, ¿eh? Si no, todos en casita. Bueno, pues os hemos escuchado a vosotros, a los oyentes de mediodía. Vamos a escuchar ahora que nos cuentan los compis de la tarde. Pilar Cisneros, ¿qué tal?
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, fíjate, me ha llamado mucho esto la atención. Renfe ha tenido que cambiar los abonos gratuitos de media distancia para impedir las reservas fantasma. ¿Qué hacía la gente? Como son gratis, pues reservaba a diestro y siniestro un montón de plazas en este tren, varias a la semana, y luego directamente no se presentaba. Conclusión, tú ibas a sacar un billete y resulta que no había plaza en ese tren, y resulta que no iba el tren lleno, ni mucho menos. Bueno, han tenido que modificarlos por la falta, yo diría, de solidaridad. Totalmente. ¿Por qué hacemos estas cosas?
Totalmente.
Bueno, pues nos lo vamos a preguntar dentro de un rato, porque a mí me parece alucinante, es que me indigna esta actitud.
Bueno, pues enseguida te quedas con ellos, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Todos tenemos las mismas preocupaciones.
Sinceramente, no encontrar trabajo y pues no darle futuro a mi familia. Si
y el coste de alimentación con la subida.
Los pagos que tenemos, la luz.
Por eso, en Herrera en COPE, esta temporada vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
Y veremos cómo afecta a los particulares, cómo le afecta a usted.
Porque ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas.
Escucha mañana a Carlos Herrera, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. Y además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Papá, comprar lotería está desfasado. ¿Y si nos compramos una parcela en el metaverso? El futuro es digital. En Fundación Telefónica te ayudamos a formarte para ese futuro. Aprende Big Data, ciberseguridad e inteligencia artificial. Ven a 42. Los campus de programación gratuitos sin límite de edad con un 100% de empleabilidad. Infórmate en fundaciontelefónica.com o visítanos en Madrid, Barcelona, Orduliz y Málaga.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pack para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos 99 euros. Más info en visionlab.es.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
De lunes a viernes, a las 12 de la mañana, en Eclesia al Día, te traemos toda la actualidad socio-religiosa, nacional e internacional.
Comprometidos con el bien común.
La mejor información socio-religiosa, contada al detalle, con todos sus protagonistas directos. Eclesia al Día, de lunes a viernes por la mañana, en 13.
Chica, menudo pelazo. Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%. Única con serum reestructurador. Hidratación, vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Volver de vacaciones te pide hacer un cambio? Aprovecha las ofertas de Leroy Merlin hasta el 28 de septiembre y ahorra con los mejores precios. Como el precio de la estantería metálica Espaceo de 1,20 m de ancho por 1,96 m de alto, ahora por solo 74,99 €. Te ahorras 15 euros. Compra leroymerlin.es en la app en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.